Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Aquí nos encontramos Rafael Puente, el Guama, Miguel Ángel Briseño, Dionisio Estrada y quien les habla, Álvaro Morales. Revisemos cómo está la situación de las últimas tres liguillas del América, porque Cuauhtémoc Blanco ya ha dado unas declaraciones al respecto, duras declaraciones de uno de los mejores jugadores en la historia de este equipo, el mejor jugador mexicano en la historia del club. Cuauhtémoc Blanco habla sobre esta eliminación y los últimos tres torneos del América.
La opinión de la eliminación.
¿Qué te digo? Están muy enojados. Todos los americanistas estamos enojados.
Así es. Tendría que cambiar el técnico, la dinámica.
Es decisión de los dueños. Es decisión de los dueños. Ellos son los que toman las decisiones.
Pero en la opinión de Cuauhtémoc Blanco, un ícono del América.
Yo diría que tendría que salir. Yo digo que tendría que salir porque no puedes perder así contra los Pumas. Y algunos jugadores que no dieron el ancho. Entonces, vamos a ver qué decisiones toma la directiva, porque creo que todos los americanistas estamos enojados, no enojados, encabronados porque perdimos.
Están encanijados por la derrota contra los Pumas. Vean el rendimiento de América en las últimas tres liguillas. Eliminados en todos en los cuartos de final por el Guadalajara. Aquella vez, la noche de los chicotazos, que después el chicote no volvió a hacer nada en su vida ni en su carrera. Contra el Pachuca, donde no se metió las manos en el partido de ida. Hubo una reacción bravía en el partido de vuelta, que no sirvió absolutamente de nada. Y ahora contra los Pumas, un equipo inferior, un equipo de nivel de Liga de Expansión. Pero hay personas, Dionisio Estrada como Miguel Ángel Briseño, que seguirán defendiendo a Solari y que mientras esté ahí, ellos estarán contentos. Eso me parece inconcebible y no van a pedir su cabeza, Dionisio Estrada.
En el saludo, Alvarito, Rafa y Miguel, bueno, lo dije después del partido en los enlaces de SportsCenter, si yo fuera el dueño del América, correría inmediatamente a Solari. Pero bueno, afortunadamente para Solari, yo no soy el dueño del América, por supuesto. ¿Por qué? Porque no es solamente que te haya eliminado Pumas, que venía del 17 al 11, sino que te pasó por encima en tu casa, en el Azteca, te humilló. Fue una humillación. Y otro punto, cuando aquí hablábamos al arranque del torneo, a mitad del torneo y faltando 4 o 5 fechas para acabar el torneo, que cuáles eran los refuerzos que había traído, sí, Pumas, pues resulta que Corozo te clava 2 y Meritao te clava 1 más. Sí. Y entre esos dos jugadores que al principio del torneo nos burlábamos, quejábamos y le exigíamos a Pumas que de qué liga de
la
Brasil,
cuarta división,
bueno, de la cuarta división, sí, te terminan eliminando. Bueno, pues entonces quizás estás viviendo horas extras Solari. Más allá de que en su defensa diga que ha tenido 2 muy buenos torneos regulares.
Se pierde el invicto en casa. Se pierde además una racha en donde de partidos de local ese torneo América no había recibido más de 2 goles. Se pierde además un buen momento que se traía contra Pumas en liguillas en cinco de las últimas 6 liguillas. América había eliminado a los universitarios en una metiéndole 7 en un marcador global. Pero Mike Briseño, que fue de los que apoyó la llegada de Solari, porque a lo mejor era columnista en El País, o se cree todos esos choros, Valdano, Bielsa, menotistas, ¿eh? Todos
no,
esos
es que
choros.
Cuando eres letrado y escribes bonito,
sí, es como,
vives de la fama, ¿eh?
Es como vives de la fama en todos los medios. Gana con una dictadura militar
mundial. Se le estás diciendo al hombre que dice perdón por ser culto, ¿eh?
Sí, nada, sí.
O sea, le estás tirando una pedrada.
Nada más,
le
estás tirando con selección mexicana con Menotti nos goleaban.
Por eso, pero tú eres letrado,
campeones,
¿no?
Campeones en el 78 en el Mundial con la dictadura, en el 79 Copa América los destrozan. Y en el 82 no meten ni las manos. Pero tú lo vas a defender, Miguel Ángel.
Esto es una cortina de humo para no admitir que tuve razón contra toda la mesa de fútbol
¿De
picante.
¿De qué hablas?
De que Pumas iba a echar al América.
¿Cuándo dijiste eso?
Lo dije aquí antes del enfrentamiento de ida. Tenemos VAR, pero ¿sabes qué? No te conviene ir al VAR.
¿Dijiste eso?
Claro que sí, pero no te
conviene. Yo dije que América iba a ser campeón, asumo la responsabilidad, claro.
Ahora ya le vas a Pumas. Vale. No, ¿ya abandonaste a Cruz Azul y vas a Pumas?
No, te dije, no voy a apostar porque no le voy a Pumas. Pero Álvaro se envalentonó y dijo, el América va a echar a los Pumas. Y ya se hizo viral, como muchos videos de Álvaro, porque por supuesto que siempre se hacen virales sus videos, pero con una mentira. Porque el sábado estabas tan enojado, dijiste, yo anticipé, yo soy top de la industria porque anticipé que iban a echar a Solari.
El problema es Solari.
No, el problema es Solari. No.
¿Qué? ¿Echas a Solari o no? Esa es
la defendiste,
pregunta.
Lo defendiste a Solari.
¿A Solari jamás?
Defendiste a Solari.
Defendiste
al América y dijiste que iban a echar a los Pumas.
Al América sí.
Con Solari.
A pesar de Solari.
Ah, bueno, entonces, ¿por qué no dijiste que los Pumas iban a echar al América si no creías en Solari?
No creían eso. No había racionales para considerar eso. En la fase regular les
decían 2-0. Y también dijiste que el ataque del América...
En las últimas seis liguillas
les eliminó. También dijiste que el ataque del América era mejor que el de Pumas. Te reíste de mí y dijiste, 4 goles son muchísimos, muchísimos más que el ataque de Pumas. Metió 3 goles el ataque de Pumas.
Sí.
3.
Sí.
Y el América tuvo que esperar un gol de penal por un defensa.
Todo esto es una cortina de humo tuya.
No tuya.
Porque no respondes la pregunta directa.
La conversación la quieres desviar. Y no quieres aceptar.
Esta es una cortina de humo tuya.
No quieres aceptar que te equivocaste. Esa es la verdad.
No, se equivocó Solari. Yo no me equivoqué. Yo lo dirigí.
Te equivocaste, te envalentonaste.
Se los dije.
Y dijiste que iban a avanzar.
Solari. Pero dime una cosa.
Si no le creías a Solari, ¿por qué dijiste que iba a avanzar? ¿Por qué dijiste que iba a avanzar?
Este América iba a ser campeón a pesar del asqueroso solarismo. Ahora, respóndeme una cosa, tú. ¿Hay que echar a Solari o no?
Pues yo, igual que Dionisio, si yo fuera el dueño del América, yo no permitiría que un técnico continuara después de que me echa el 11 de la tabla y yo siendo el superlíder.
Y
yo no permitiría.
Y que te golean en la ida contra Pachuca.
Y además, lo de Monterrey en la final de
CONCACAF. Una regla estúpida, pero se pierde igualmente.
Lo que sea.
Rafael Guama Puente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que están, de entrada, minimizando.
Exagerando.
No, hombre. Exagerando terriblemente.
¿Qué?
Terriblemente.
¿Por qué, Rafael Puente?
Primero, Pumas no es ningún equipito. No es ningún equipito. Olvídate de qué lugar quedó. Esa es la tabla del fútbol mexicano. El torneo fue malo en general. En general.
De América, ¿no?
América dentro de los malos fue el menos malo, el más regular.
Récord de puntos.
Por eso, el más,
que no sirve de nada.
El más regular. Ajá. ¿O te parece que Monterrey hizo una campaña acorde a su plantel?
No.
Tigres hizo una campaña acorde a su plantel.
Quedó top 4.
Toluca hizo una campaña acorde a su plantel. Pachuca, Pachuca hizo una tabla. O sea, hizo un torneo acorde al plantel.
Sí,
Pachuca. No. Pachuca tiene un equipazo, hijo. No, Pachuca tiene mejor equipo que el América. Mejor equipo. Hombre por hombre. Bueno, espérame. Es cuestión
ahora
de apreciación.
Ahí exageraste tú.
Yo, en mi opinión, sin que sea solarista para nada, no tengo ni el gusto de conocerlo. A mí me parece que hizo más con menos.
¿Y no sirvió?
¿Sabes qué? Adoptó un equipo que no funcionaba, que incluso funcionó mejor el año anterior.
¿Cuántos años estuviste con América, Rafa?
Y que no estuvo por arriba de Cruz Azul, que hizo un campañón y que fue campeón.
Cruz Azul no se enfrentó a América en la liguilla.
Le quitaron los puntos en la mesa. Si no hubiera sido líder.
Sí.
Igual que el segundo torneo.
Pero le quitaron es porque América cometió el error, Rafa, Porque dada a veces...
No, yo creo que el fútbol está para competir más allá de ese tipo de...
A ver, Rafa, ¿pero corres a Solari o no?
No, yo no.
¿Cómo?
Pues si dijo que estamos exagerando, ¿cómo lo vas a hacer?
Pachuca tiene mejor plantel que el América.
Naturalmente que están... El América no tiene un buen generador de fútbol.
Esa te la compro.
Punto.
Pero no es suficiente,
no,
Rafa.
No tiene un buen generador.
Porque cuando
el
tú
América
que
tuvo,
limitado,
tuvo
también
en
este, mucho más limitado.
El América tuvo en este torneo, lesiones de Valdés, que era fundamental en la saga central.
Que ya no está. Ya no
cuando jugó Aguilera, claro. Y también Cáceres. Y ahí vino la debacle del equipo en la liga.
No hay defensa.
Pero entonces ahora sí ya empiezan los pretextos, porque decías que con Cruz Azul, o sea, que no vale quejarse.
No se llama,
que si,
no se llama pretexto.
Que si Aguirre,
No, 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 pero no es quejarse. Es,
Cruz Azul y Monterrey es simple, se quejaron es simplemente de esos analizar. Mismos temas.
Solari se equivoca terrible el día de ida en CU.
En la ida, estoy de acuerdo.
Pierde 90 minutos.
Porque en la vuelta, que lo terminan arrollando, de arranque es mejor América. Luego le regalan un penal que no era ni penal.
No, era falta. Era falta.
No, para mí no.
Era falta.
Ahora, hay una cosa en la que tiene
para mí no era penal. Bueno, ya vemos las cosas diferentes. No era penal.
No era penal.
Y después, errores defensivos claros. Un gran partido de Mozo, que, entre otros, en esta mesa han tratado incluso algunas veces casi de retirarlo del fútbol.
Tú lo has dicho, Álvaro.
El partido de su vida.
Pero espérame.
Un tipo que no promediaba ni una asistencia en el torneo dio tres.
Es... En ese equipo, si tú ves la actitud de Mozo en todos los partidos, es el ADN del equipo.
Parecía Dani Alves, estoy de acuerdo.
No. Nunca.
Parecía Dani Alves.
Nunca baja.
Ahora sí exageraste.
El sábado dio, evidentemente es una exageración, porque para decir que dio el partido de su vida.
Pone los servicios y la marca.
Pierde por fuera los duelos individuales. Pierde por dentro los duelos individuales. Es mal defensa. Tuvo el partido de su vida.
Pero Rafa. Tú dices que América es un plantel, ¿qué? Limitado, ¿no?
Claro.
Pero a ver.
Entiéndeme, la América, todo el mundo, ¿qué discutían de Solari?
Pero,
que no era espectacular el equipo.
Pero Rafa.
El América no, mira, el América es espectacular y podemos repasar plantel por plantel. Espérame un segundo, déjame terminar. En todos, tuvo jugadores como el que acabo de mencionar, como Cuauhtémoc, que lo vimos ahí. Tuvo jugadores como Reynoso, como Antonio Carlos Santos, como Edu, como Brailovsky, como Batata. Jugadores que hacían diferencia. Este América, el único jugador que hace diferencia para mi gusto, no jugó, que es Aquino.
Pero Rafa, ¿cuál?
El único. Bueno, yo Ochoa en el arco.
Claro, tú me hablas.
Pero es un contención.
Pero,
bueno, será el
sereno. ¿Dónde está Córdoba? ¿Dónde está Roger? No, sí tiene jugadores que tienen calidad.
¿Te parecen jugadores como... con el liderazgo que tuvo un Antonio Carlos Santos,
no los compararía.
Un Reynoso, un Edu,
no los compararía.
Brailovsky, no para
Rafa,
nada.
¿Y eso de quién es problema?
Rafa, pero
¿de Baños?
De Baños.
¿De quién?
Porque yo te aseguro que dentro del plan de Baños está en invertirle a un jugador de esas características.
Ahora, Álvaro,
trajeron a Fidal.
Yo no los quiero establecer esto.
Sí, pero es que no, le quisieron meter dinero al equipo para nada.
Yo quiero establecer esto. Rafa dice que América es un equipo limitado y me habla de algunas ausencias también y de falta de talento en el medio campo.
No es un equipazo.
Pero no hay justificación cuando te gana un equipo que es mucho más limitado que tú.
Cuarta
que
división.
Tiene mucho menos presupuesto que tú, porque
llegó en mejor momento que América.
No, pero me hablas de los centrales y yo te digo, Ortiz termina siendo el titular de Chivas en la defensa central.
¿Por qué? Porque se fue Vázquez.
En la defensa central. Está bien, pero termina siendo. Entonces, si estamos hablando de Bruno Valdés, de Aguilera, de Cáceres,
no de Chivas,
todavía
Pumas.
Es mucho menos el plantel de Pumas. Eso no hay justificación por
ahora,
ningún lado.
¿De qué se espantan de que dejen a Solari si a Miguel Herrera lo aguantaron hasta el tercer torneo que fue campeón?
Estoy de acuerdo que tampoco es justificación. Solo una cosa. Como ya vas con tu malinchismo. Ya vas con tu malinchismo.
¿Cuál malinchismo?
Herrera llegó a los primeros dos torneos semifinales. Ese señor se quedó en cuartos.
Ay, bueno,
en cuartos.
Poquito más, poquito menos.
Poquito
tú siempre has dicho
más,
que poquito más,
claro,
poquito menos.
No es justificación.
Fase. Es una fase nada más. Es una fase nada más, pero tu patrioterismo de decir
más arriba.
No, Miguel Herrera y no
y
sé qué.
Miguel Herrera es el único técnico mexicano que está vivo. Y Solari está eliminado.
Tigres.
¿Y qué tiene?
Ah, bueno, si con ese plantel no eliminas a Santos a doble
¿y qué
partido,
tiene?
Sería un fracaso.
Voy con César Caballero porque inmediatamente quiero saber qué va a pasar si ya corrieron a Solari, si ya corrieron a Baños, si sigue ahí Nazareno Marcoyese o qué demonios. César Caballero está con nosotros. César, querido, te encuentras, ya te vi, a las afueras. ¿Cómo está el americanismo? Saludos. ¿Ya despidieron a todos estos o no?
Hola Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, la verdad es que todavía no los han despedido. Y te puedo decir que seguramente Santiago Solari y Santiago Baños se van a mantener para el próximo torneo. Ya se hizo el análisis que se tenía que hacer. Han determinado que los dos personajes van a continuar llevando las riendas del Nido de Coapa al menos por un semestre más, pero con el ultimátum de que saben que tienen que entregarle un título a la institución, si no es muy probable que tengan los días contados como elementos del Club América. Ahora también habremos que ver ¿Qué tanto soporta la relación Solari-Baños? El desgaste que han tenido durante los últimos meses es importante. Santiago Solari está molesto porque no le traen los jugadores que él pide, mientras que Santiago Baños asegura que, bueno, Santiago Solari sabía lo que venía y él aceptó y, bueno, se le ha tratado de complacer en algunas cosas, no se ha podido en todo, pero a pesar de toda esta situación, él tiene que entregar resultados. Entonces, vamos a ver cuánto dura esta relación Santiago Solari con Santiago Baños, porque en este momento te puedo decir que no es la mejor, pero los dos elementos se quedarán en el nido de Coapa tratando de hacer alguna sinergia de alguna manera para buscar ese título de liga que les están exigiendo a la de ya para el próximo semestre.
César, ¿me quieres decir entonces que la relación entre los dos Santiagos no es buena? Uno. Dos, que el análisis del comunicado que iban a ser 3 semanas ya se analizó en un par de días y ya está hecho. Y tres, ¿me estás diciendo que hay un ultimátum para estos dos el siguiente torneo?
Exacto. Así es, Alvarito. Te puedo decir que la relación no es la mejor entre directivo y entre técnico. Es más, fuentes muy confiables, te lo puedo decir, me dijeron que el sábado Santiago Baños salió hecho una furia por lo que vio en la cancha del Estadio Azteca. Primero, por los planteamientos de Santiago Solari. Le molestó mucho a la directiva americanista la manera en que salió a especular en el juego de ida y la manera en que lo superaron en el juego de vuelta. Y algo que también le molestó mucho al directivo de las Águilas es este tema de las justificaciones en conferencia de prensa, hablar sobre el VAR, hablar sobre faltas excesivas sobre los jugadores del América. Consideran que esta situación no iba. Pumas lo superó. Pero hoy lo superó bien en el terreno de juego. Y eso del ultimátum también lo podemos tomar de esa manera porque se les ha dicho que sí hay confianza en su proyecto, que se les va a respaldar en todo lo que sea necesario, pero tienen que entregar resultados. De otra manera, aquí en América, la gente que no entrega títulos no dura mucho tiempo.
Bueno, ¿quiénes suenan para salir además de Córdoba? Córdoba, ¿están hartos de qué? ¿De sus actitudes? ¿De qué están hartos de Córdoba? ¿Y quiénes otros suenan para salir?
Mira, es una realidad que el tema de Córdoba ya cayó de la gracia de Santiago Solari. Considera que el jugador no está entrenándose de buena manera, que no está concentrado en lo que es el equipo y además futbolísticamente no tiene un lugar en la alineación de Solari. El argentino está casado con el medio campo de Aquino, Fidalgo y Richard Sánchez. Han intentado poner a Córdoba como volante derecha, sin embargo, no da los resultados que Santiago Solari está buscando y todo esto aunado a que les parece que Córdoba está perdido en otro planeta, que está concentrado en otras cosas, es lo que ha generado que el técnico argentino haya dado luz verde a una posible salida del canterano americanista. En este momento las pláticas por el posible cambio por Ariel Antuna siguen todavía en pie. Ya sabemos que esto no es garantía de que se vaya a dar. En el fútbol mexicano, hasta que no esté anunciado y firmado, cualquier cosa puede suceder, pero sí es una realidad de que Santiago Solari está más que de acuerdo en el tema de que Sebastián Córdoba pudiera salir del equipo. Ahora, otros nombres que también son prioridad para salir son algunos que ya conocemos: Renato Ibarra, Nicolás Benedetti, gente que vive mucho tiempo lesionado y simplemente no le aporta a su equipo. Misma situación de Leonardo Suárez y misma situación también de Federico Viñas. Es una de las prioridades a dejar salir para el próximo torneo. Después tenemos una segunda categoría que es la de Roger, la de Bruno, la de Aguilera, que si llega una oferta por ellos, sin ningún problema los van a dejar salir.
Perfecto, César, muchísimas gracias. No me jodan que por Antuna han dado caso que devuelvan a Oribe Peralta, entre otras cosas. Hoy está el nene Beltrán. Digo, Antuna, yo no quiero, ¿no?, esos cambios.
Antuna, ¿te duele que pueda llegar a la América?
¡Ofende! ¡No me duele!
Pero también te
me
duele.
Ofende. ¿A ti
tanto
te ofende?
Que lo has matado. No, o sea, no es que me ofenda, pero yo sí soy de los que pienso. El problema no es quién se va, sino quién llega. Y la verdad, si es una, si es un gusto, si es del gusto.
No debería haber cambios entre esos
si
dos.
Si es del gusto de Solari, claro, sí, o Solari lo solicita, bueno.
¿Cuál es el equipo que mostró mejor fútbol para llegar a semifinales? ¿Atlas, Tigres, León o Pumas?
No, Pumas.
Vote y participe.
Está muy fácil, Pumas.
Vote y participe. Al volver, rugirán de nuevo en semifinales. No van a pasar, Pumas. No van a pasar. Hasta ahí se quedan con el Atlas. Tú nada más. Encuesta, ¿cuál es el equipo que mostró mejor fútbol para llegar a semifinales y por qué Pumas no? Luis Carlos Sear dice, fue Pumas, la mayoría ya lo daba por eliminado y ahora está entre los 4 mejores del torneo. Otro comentario más de la encuesta, Wilford Salvaje dice, León porque le ganó al que mejor venía jugando Puebla, es cierto, es cierto, es cierto.
A mí me gustó más este Atlas que León y sí pongo a Pumas por encima de Atlas.
Ok.
Sí, nosotros trabajamos para eso, ¿no? Para ser campeones. Y tenemos varios líderes que la verdad nos están ayudando mucho ahí en el terreno de juego. También tenemos muchos que han jugado finales, y bueno, creo que sí tenemos casta de campeón.
Mira, yo creo que Pumas es un buen candidato para ser campeón. Te digo, el club está y todo el equipo estamos muy mentalizados en el partido que sigue, que sabemos que es el más importante. No podemos hablar de un campeonato sin antes haber jugado la semifinal. Como contendiente, yo te puedo decir que Pumas es lo que quiere, es lo que queremos todos, es lo que vamos a pelear por ello y sabemos que primero tenemos que ganarle al Atlas y espero que así sea.
Escuchó la declaración de Mozo. Somos un buen candidato para ser campeón. No me molesten. Hernán Pereira se une a esta edición de Fútbol Picante. Trae una sonrisa de oreja a oreja. Me imagino, Hernán Pereira, que no es el tema que vamos a discutir, pero está usted muy sonriente por el ladrón de oro, ¿no? El ladrón de oro, ¿no?
No sé a qué se refiere. Usted dice el balón de oro que le dieron a Messi. Por eso, de manera legítima, al mejor... No hay dudas, se lo merecía Messi. Oh, sí. Por cierto, ese premio, ajá, porque hay mucha confusión y usted es uno de los que se confunden, es el premio al mejor jugador, no al goleador. El goleador fue Lewandowski y ya le dieron la bota de oro al que marca más goles. Sí. El balón de oro al mejor futbolista. Sí. Bueno, sin duda se lo merece, que sigue siendo el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi. Pero bueno, creo que vamos a hablar de otro temita.
Sí, vamos a hablar de otro tema porque ahí la verdad es que, o sea... Es mucho mejor jugador todavía Lewandowski ahora que Messicito a sus 34 años, pero no lo vamos a discutir. No lo vamos a discutir porque no tenemos mayor tiempo, entre otras cosas.
Y por las asistencias de Lewandowski,
la
¿no?
La verdad, ese cinismo.
Los jugadores se sacan
encima. Y en menos minutos Lewandowski más goles.
Jugador estupendo.
Yo prefiero un jugador así, ¿verdad? Yo prefiero un jugador que en menos disparos y en menos minutos me haga más goles.
No, los dos, asistencia de Messi y gol de Lewandowski.
Sí.
Sí, pero mejor...
Yo prefiero el que me esté dando los goles y las asistencias de Lewandowski no son muy lejanas.
Juega y hace jugar.
Sí.
Goles y asistencias. Gol y asistencia, fútbol, por favor. Okay.
Nunca habían dado a nadie porque había ganado la Copa América.
Con Messi,
Aunque sea caminando,
bueno,
¿no?
Igual entiendo que en el caso suyo siempre hay que buscar peros. Siempre jugarle los peros a Messi, no importa con quién. Ya no es Cristiano.
No, más que el segundo semestre de Cristiano ha sido mucho mejor que el de Messicito.
¿Me iban a hablar de ese tema?
Pero se engancha.
Ya empezamos a hablar de ese tema.
Se calienta.
Es que con una pared.
Es que, ¿sabes qué, Dionisio?
Argumentos.
El cinismo no tiene madre, pero tiene mucho padre. Ese es el problema. En fin, entre otras cosas. A ver, don Hernán Pereira, es la hora de la verdad. Que con usted no sé si se va a aplicar, porque esta es la sección de don José del Valle, la hora de la verdad, que él es el dueño de la verdad, trae la verdad o siempre está del lado de la verdad, pero con usted no sé. Ya cumplió Pumas su torneo llegando a semifinales.
Si quiere poner a José del Valle, no tengo ningún inconveniente.
Ok. ¿Ya cumplió Pumas su torneo llegando a semifinales?
Sí, cumplió, pero tienen que ir por más. Un equipo que terminó 11º, que era un desastre, que no le ganaba a nadie, cumple en el hecho de terminar con los 4 mejores del campeonato. Cualquiera de Puma afirmaba llegar a semifinales. Ahora, el hecho de cumplir no quita que tiene que ir por la gloria. No quita que tiene que ir por la final e intentar ganar la final.
Pues claro
que tiene que ir a buscar llegar a la definición del campeonato y ganarla. Pero Pumas ya cumplió en llegar a esta instancia. Está entre los 4 mejores del campeonato sin lugar a dudas.
Dionisio Estrada, ¿coincides o difieres?
No, coincido que ya cumplió, aunque ahora tiene esa posibilidad de ir por más y aparentemente de los dos equipos que mejor llegan jugando, Pumas estaría ligeramente un escalón por encima del Atlas. Ojo, aunque el Atlas termina cerrando en casa y tiene la posición en la tabla, pero que ya vimos que a Pumas eso no le dolió contra el América.
Yo coincido con ustedes, un equipo chico que ya cumplió, fue una invención. Usted revise un programa con Juan Dosal, en donde está gente de Imevisión, estaba José Ramón, estaba el ingeniero de la Madrid, y ellos aceptan. Inventaron que Pumas era grande para hacer un contrapeso con América, Cruz Azul y Chivas. O sea, lo de Pumas fue una invención. Una invención en una lucha política. Que entiendo las luchas políticas, no las voy a satanizar. Miguel Ángel Briseño, ¿estás de acuerdo que Pumas ya cumplió?
Bueno, cumplió desde que le ganó a Cruz Azul. O sea, ese milagro que esperaban... se dio ahí y ahí había cumplido Pumas. Después, mucho más al eliminar a Toluca y muchísimo más al eliminar al América. Vaya, ni en sus mejores sueños, en las nubes, hubiera imaginado Pumas.
Decimos que ya le vas a Pumas, Miguel.
Hace un mes no hubiera imaginado. No, gracias. Hubiera imaginado estar en semifinales de este torneo.
Rafa, ¿ya cumplió Pumas?
Pues sí, por supuesto que ya cumplió, pero. Pero no creo que sea el tope. Digo, cuando tienes ya la consistencia de hacer dos partidos, podríamos decir tres por la recuperación contra Cruz Azul, pero el partido que hizo en la Bombonera y el segundo partido que le hace al América, pues le abre la posibilidad, yo creo que para eliminar o colocarse incluso como favorito.
Y el cierre que le hace a Cruz Azul en el segundo tiempo.
Bien, ¿no? Vamos con la siguiente, muchachos. Hernán Pereira, en esta hora de la verdad, que con usted siempre tengo mis dudas, pero bueno, ¿es Pumas el semifinalista más peligroso?
Esa es la que aprenda, ¿eh?
¿Verdadero o falso?
Eso es la que aprenda, Álvaro. Eso es la que empiece a aprender, ¿no? Empiece a aprender tantas cosas. Pero bueno, pero no, no es el más peligroso. No, no es el más peligroso Pumas. No lo veo como equipo más peligroso. Más peligrosos son los equipos que tienen jerarquía individual, que tienen jugadores que en cualquier momento pueden aparecer, que ganan un partido al minuto 90 porque hay una experiencia, un recorrido. Como peligroso pongo a Tigres, el más peligroso Tigres, que ya ha sabido que ganar campeonatos, que tiene ese peso de las figuras. Por eso es un equipo peligroso, que puede que no deje buena sensación, como lo hizo frente a Santos gran parte del partido, y aparece en la recta final para meter al equipo en las semifinales. La peligrosidad lo relaciono con ese peso individual de las figuras, y Tigres las tiene.
Es un equipo que no sabe salir con balón dominado, que no recupera los rebotes en el juego directo. Es un equipo que pierde sus duelos individuales por los costados, no tiene buenos laterales. Ese es por eso mi enojo por el América, que crecieron a
tan malo no debería de estar en semifinales, ¿no? Digo, si tan no, malo
no,
es.
No, no debía si estar ni en liguilla. No debía estar ni en liguilla.
Estoy de acuerdo, pero okay, para mí sí es el más peligroso, ¿eh? O sea, Pumas es el equipo que lleva más embalado, sus jugadores ya se la creyeron, no tienen absolutamente nada que perder y es por eso que es el equipo más peligroso.
Más embalado el Atlas.
No, 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 pero Pumas. O sea, después de eliminar, bueno, clasificar a repechaje con, a costa del campeón. Echar al Toluca en Toluca. Echar al América a doble partido.
América llegaba
es el equipo más peligroso, sin duda. Lo de Tigres, pues sin ese gol de Gignac. Si me hablas del jugador más peligroso, ahí sí compraría que es Gignac. Pero no es el equipo más peligroso Tigres. De hecho, hasta corre con algo de suerte.
Ah, caray. Rafa, ¿es el más peligroso Pumas?
No, me parece más peligroso por individualidades y por calidad de jugadores Tigres en papel, ¿no? Ahora habrá que verlo sobre la marcha. Lo que han demostrado en esto que va de repechaje y de liguilla,
sí,
yo creo que sí se puede calificar como el más peligroso a Pumas, ¿no?
¿Dionisio, el más peligroso?
Los resultados que ha dado.
No, también comparto con el tema de Hernán, ¿no? Al final de cuentas, Tigres, y se nos olvida también el tema de el técnico, ¿no? Un técnico que, si bien es cierto, ha perdido más finales que las que ha ganado, pero no desconoce lo que
Don
es
Hernán,
esta instancia de la liguilla en el tema de Miguel Herrera.
Tenga cuidado cuando Dionisio coincida con usted. No, no significa nada bueno, ¿eh? Tenga cuidado, se lo advierto.
¿Por qué?
Sí, sí.
No.
Tenga cuidado.
Voy a tomar nota, voy a tomar nota.
Tome nota. Si Dionisio coincide con usted, algo trae escondido.
Toma nota para el rato en Jorge Ramos y su banda. Toma nota.
Ah, ya ve, ya ve.
¿Le puedo agregar algo, Álvaro?
Sí, por favor.
¿Le puedo agregar algo?
Sí.
De estos cuatro equipos, el equipo que mejor defiende es el Atlas.
Okay.
El equipo del momento es Pumas. Ajá. El equipo que tiene más peso individual es Tigres. Ajá. Y el equipo que mejor juega colectivamente es León.
Me gusta cuando conceptualiza verdaderamente, me gusta que usted conceptualice sin choros, Valdano, bielcistas, menotistas. Yo prefiero más el bilardismo como usted.
Y al punto, aunque al punto le cuesta Pereira, sí, ir sí, al punto a veces.
Sin choros, sin nada retórica.
Siempre, falta sin siempre.
Bilardo.
Siempre ha estado así, al punto.
Al punto. Si no refuerza plantilla.
El resultadismo.
Si no refuerzan plantilla, ¿Lilini debe irse, don Hernán Pereira?
No, debe quedarse. Lo que no hay que hacer es cometer los errores que cometió hace un año cuando lograron jugar la final del campeonato después de eliminar a Cruz Azul y se desmanteló el plantel o perdieron jugadores claves. Aprender de la experiencia para ahora reforzarse. Si va a vender, que primero compre. Lilini tiene que continuar, es una gran oportunidad y que demuestre que no fue casualidad sus dos torneos, porque la etapa regular no fue buena y el torneo pasado fue malo. Entonces, que lo confirme el próximo campeonato. Pero que ahora, con la presencia de Miguel Mejía Barón, que potenció el equipo, no tengo ninguna duda, que comience a construir un proyecto más serio.
Dionisio, ¿difieres o concuerdas?
No, concuerdo. O sea, tiene que quedarse, pero sí, y además, cuando dicen no hay que dejar ir, yo pregunto, en este momento, más allá del buen paso de Pumas desde el segundo tiempo contra Cruz Azul, ¿quién realmente de los jugadores
tiene la posibilidad de salir o esté siendo codiciado por alguno de los equipos del fútbol mexicano. Ninguno, entonces no corre ese peligro tampoco, Lilini.
No, siempre habrá alguien que quiera comprar.
Por eso dime quién. No, ¿se va el Chispa Velarde?
Lira.
¿Se va Mozo en este momento? Lira, no creo que tenga todavía el cartel para irse.
No, ¿cómo no?
No,
hombre,
no, no, claro que sí.
Con la campaña que ha hecho Lira.
No, está bien, pero por una campaña tiene el cartel.
Atacado por muchos, Mozo. A Mozo ponle precio y vas a ver si no sobra quien lo compre.
No, 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 no.
¿Cómo no?
Ahorita
no.
Si le compran, que vendan.
Ahora resulta que por tres partidos.
¿A Mozo?
Que venda. O no, por un partido.
A ver, espérame, pero ¿qué calificas tú tres partidos?
No, Mozo, pues es que tuvo Mozo, una mala campaña, espérame, Rafa.
Pues Mozo, los peores laterales del fútbol.
Mozo desde que apareció en primera división, ha demostrado siempre cualidades.
Es malo,
Rafa, llevaba
de los juegos individuales por dentro y por fuera. No sabe salir con balón controlado.
No, jugando muy mal, no.
Sí, muy
con
mal.
Algunas indisciplinas.
No, es muy malo, Rafa, es muy malo. Se hace expulsar contra Toluca.
Las cualidades
se hace expulsar contra Toluca. Contra Pachuca comete el penal. Es uno de los laterales con más duelos individuales perdidos por dentro. Por dentro. Ni el Chapito Sánchez.
Las cualidades yo no las desconozco y las tiene, por supuesto. Pero ha tenido un mal torneo. Repuntó en los últimos 2-3 partidos.
Bien. Miguel, ¿algo más?
No, que Puma se quede con Lilini todo el tiempo que pueda.
Probabilidad de avanzar a la final del Atlas, 71% contra 29 de Pumas.
Órale.
Me da gusto y felicidad por la afición con más clase y de abolengo de Guadalajara, la del Atlas. Gracias, don Hernán Pereira. Favoritos a quedarse con el título. El único técnico mexicano vivo, aunque le pese a Miguel Ángel Briseño, que él quiere a todos los que son de fuera. Inconcebible e indignante. La revista francesa France Football, que desde 1956 otorga el Balón de Oro, ha dado ahora el ladrón del robo. Sí. Inconcebible. Se lo dieron a Sisito, que juega en Francia. Se premia un año. ¿Por qué no premiar a Lewandowski, que tiene muchos más goles que Messicito? Con 2 partidos de diferencia. Pero en un promedio de disparos mucho menor que Messicito, y en un promedio de minutos muchísimo menor que el jugador argentino. ¿Se lo dan por la Copa América? ¿La Copa América que la gana Di María, que es el que lleva a la selección argentina? Sí, porque a Messi en la Copa América le componían los pases, las asistencias, y el golazo contra Bravo fue un error del portero chileno. Nunca en la historia se le había dado a alguien el Balón de Oro por la Copa América. ¿Ahora sí? ¿O habrá sido por la Copa del Rey? Porque hay que decirlo, en los partidos importantes, este señor fue un fracaso. Es un fracaso en los partidos importantes y determinantes. Ya va para 10 años sin ganar una UEFA Champions League. Y no es que yo tenga que defender a Cristiano Ronaldo, que ha tenido un segundo semestre mucho mejor que el argentino. Hoy la Juventus, vea dónde está, sin Cristiano. Hoy el Manchester United sería mucho peor sin Cristiano, que los clasificó fácil a la siguiente fase de Europa. Mientras que Messicito le costó mucho más trabajo. Usted revise el segundo semestre de este año, porque se premia esto, ¿verdad? El año. Revise este segundo semestre. Vea los números de Cristiano, de Lewandowski. Grandes, grandes. Vea los números de Messicito de este segundo semestre. De vergüenza, chiquitos. Esto no es un Balón de Oro. Esto es el ladrón del robo. Y este señor tendría, hasta él lo reconoce cínicamente, que debieron haber premiado a Lewandowski. Ojalá que reconozca que al menos otros dos, uno se lo debieron dar a Iniesta y a Xavi. Pero bueno, esto es una sinvergüenzada.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Héctor Tello, cubriendo la Sultana del Norte con los Tigres. ¿Qué dice Miguel Herrera? ¿Cómo se siente de ser el único técnico mexicano que queda vivo en esta liguilla? Héctor, saludos. Bueno, ahorita voy con Héctor Tello, que se le perdió la comunicación, pero en un momento más, el único técnico mexicano que queda vivo en
ese ¿Dan premio liguilla. Extra por ser mexicano si ganas la liguilla o qué? Digo, ¿por qué subrayas?
Veo tu molestia.
No, es que ¿por qué lo subrayas? Lo subrayas una y otra y otra. ¿Dan premio extra por ser mexicano?
Si lo subrayo
para cómo se manejan los directivos, deberían.
Ah, sí, bueno. Porque imagínate, tres técnicos mexicanos Zidane. Nada más.
No, pues sí, oye.
La verdad, sí, extranjeros.
Dan una estrellita extra o por qué el subrayan. Técnico mexicano.
Es que hoy estás acá, por eso lo subrayo más. Como tú eres técnico pro extranjero.
No.
Como técnico tú aquí ganador. Aseguraste en esa mesa que si al pudieras que nacionalizarte gringo, lo harías.
Si la situación es propicia, pues sí. Porque no lo descarto. Yo no lo descarto.
Entonces él nació en un país equivocado.
No sé si den estrellita extra en el escudo por si tienes técnico mexicano.
Digo. Pues debería dar gusto de nuestro país un técnico que esté ahí peleando.
No, sí, pero el tema pasa cuando dices tú, no es que sí deberías darle estrellito, no. Sí tiene que haber un reconocimiento, y no solo porque sea Miguel Herrera, pudo haber sido cualquiera de los otros técnicos mexicanos, sino por la cantidad de extranjeros de técnicos que hay y que al mexicano cada vez es menos.
¿Tiene limitantes el directivo para no escoger mexicanos?
No, no la tiene, pero sí tiene intereses. Entonces, pero sí tiene intereses.
Eso es otra cosa.
No es otra cosa.
Porque eso ustedes están diciendo.
Eso es lo que nos lleva justamente a traer gente del extranjero por los intereses que tienen.
Nunca ha habido oportunidades para mexicanos.
No, sí la ha habido.
¿Cómo les ha ido?
Tú sabes perfecto que el trato nunca ha sido igual.
Por eso, pero subrayan, es que es el único.
Y es un hecho.
Y también tendrías que subrayar que es el que tiene mejor plantel. Eso no lo subrayas.
Lo tenía Vasco Aguirre, ¿no?
No. Ahorita el que tiene
más caro
es,
lo tenía
es
el de Vasco Aguirre.
Es el de Tigres.
Ah, el que sobrevive.
Sí. Clarísimo.
¿Y qué es su culpa de Miguel Herrera?
No.
Se ha ganado con su esfuerzo, trabajo y títulos el dirigir equipos de alta envergadura.
Pues más vale que gane, ¿no?
¡Caray! Le estás poniendo un ultimátum a Miguel Herrera. Porque a Solari no se lo pones, ¿verdad?
No, yo no. ¿Por qué sigues ahí reciclado en el tema Solari? Tendría que ganar Miguel Herrera con ese plantel que tiene.
Sí, es una obligación.
Y del otro lado de la llave está Atlas y Pumas.
¿Qué declaraciones dio Miguel Herrera? No se le exime de su obligación. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el único director técnico mexicano que queda en la liguilla.
León es un equipo diferente, es un equipo que normalmente cuando va de visita especula, siempre es un equipo que trata de aprovechar los espacios, tiene gente muy determinante arriba, entonces hay que estar atentos. Tenemos que ir con ventaja, pero con la conciencia de también en nuestro arco tratar de que nos vayamos imbatidos, ¿no? Se acostumbró un equipo a ganar, se acostumbró una afición a ganar, la directiva, los dueños del equipo, pues, por supuesto quieren verlo ganar, entonces la exigencia del técnico que esté aquí. Hoy me toca a mí, esperemos que sea mucho tiempo, pues es ganar. Entonces hay que buscar eso.
Buscar ganar, Miguel, ¿ya ves? ¿Ganar? Claro,
pues sí.
Él no se exime.
¿Está bien?
Por el hecho de su nacionalidad. Es una obligación para Tigres ser campeón.
¿Quién es el mejor jugador de Tigres?
Guiñac. Yo diría con el diente López, que este torneo y el pasado no han sido...
No. O sea, es que en serio, si tú dices que el mejor jugador de Tigres es el diente López...
Oye, ese torneo
y
sí.
No Guiñac, por favor, en serio, dime. O sea,
Co-campeón de goleo.
Estamos en desacuerdo de en muchísimas cosas.
Co-campeón de goleo.
Pero si en esta, o sea, de verdad, jamás pensaría que no sabes de fútbol. Sabes, y mucho de fútbol. No podrías decir que el mejor jugador de Tigres es el diente López.
El mejor jugador en la historia de Tigres sí es André Pierre Guiñac. Bueno, viene dos torneos muy malos.
Vamos a esta liguilla. ¿Quién tiene vivo a Tigres esta liguilla?
Guiñac, nada más. Estoy de acuerdo. El mejor jugador de este torneo ha sido el diente López. El de este torneo no fue el diente López, no tuvo mejor
torneo. ¿No recalcaste tú, Álvaro, que hay que jugar mejor en los partidos que más importan?
Sí.
¿Dónde estuvo el diente López?
El diente López, ahí, de titular. ¿Y Gignac? También marcó de diferencia. Titular. Sí, para eso está.
¿Y no lo festeja a Miguel Herrera porque no es mexicano?
No.
Aquí no se distinguen nacionalidades. No es un tema de nacionalidades, ese es de ganar. No,
para ti sí es un tema de nacionalidades.
Es de ganar.
Prefieres al extranjero.
Y los equipos no tienen límite. No tienen límite de que si es mexicano, si es extranjero, ya las reglas no son
estoy
así.
De acuerdo. ¡Juegue! Rafael Puente, ¿qué piensas tú?
Yo te pregunto una cosa. Porque dijiste que si sabía o no de fútbol.
No, sabes, el señor sabe de fútbol.
¿Y estás de acuerdo en que califique a Messi como lo califica?
Estoy en desacuerdo en muchas cosas que dice. Estoy en desacuerdo en muchas cosas que dice.
¿Qué te ha parecido este semestre de Mesicito?
Oye, no me ayudes, compadre.
No. ¿Te le dijiste maestro?
Pensó de entrada.
Sí, que le ibas a lo de maestro. Regálame el título.
Lo mataste, Rafa.
Yo sí me quedé con el editorial de Messi.
No nos dejó opinar,
Rafa, si tú dijiste que Pachuca tenía mejor plantel que Tigres.
Oye, es cuestión de apreciación y vamos línea por línea, ¿eh? Oye, línea por línea.
¿Memo Ochoa?
Pues contra Ustari, no creas que hay gran diferencia. Ustari, a ver, espérame.
Yo me quedo con Memo.
¿Y te parece mal portero Ustari? Nada más
no, dime. Mal portero no, pero es mejor Memo. Pero tú, no dijiste espérame. Que si era malo o no era malo. Dijiste
juega
quién es mejor.
Infinitamente mejor el área Ustari que Memo.
Pero de porteros yo no te voy a debatir, imagen, Rafa, no, pero a mí me parece mejor portero Memo
Ochoa,
por favor.
Mucho mejor el área Ustari que Memo.
¿Con quién te quedas? Tienes
mucho
para elegir.
Mejor con
quién
los
te quedas? ¿No te quedas con Memo? ¿Te quedas con Ustari?
Con Ustari.
No, yo me quedo con Memo.
No.
Ahora tú eres el patriotero y él es el balinchista.
Pero es que ya te dije que no es de nacionalidades. Tú eres el que ha puesto esa conversación en la mesa.
Yo no la puse, yo solo dije. Ahora, el único técnico mexicano vivo es Miguel Herrera y si a ti te ofendió.
Si te pones a repasar hombre por hombre, el plantel de Pachuca, ese plantel estaba diseñado para ir a pelear el título, ¿eh?
Por lo menos liguilla, sí. Es un fracaso que no esté en la liguilla.
A ver. Para mí el peor fracaso del torneo lo tiene Pachuca, de acuerdo al plantel y a la expectativa.
Pues sí.
Vámonos a la pausa y venimos con más. Tras la pausa en Fútbol Picante. Ay, ¿a dónde va a ir Jonathan Dos Santos? ¿Y vas a tener dinero? ¿Pasará lo mismo que a su hermano? ¿Se quedará sin empleo?
Pues espero que no. Creo que primero es un jugador que lo tiene contemplado el técnico nacional, tiene buenas condiciones. Se hablaba hace un momento del tema de, no, pues es que Aquino no estuvo, es que Cáceres no puede, Sánchez no puede solo, es que Fidalgo no reúne. Jonathan Dos Santos sería una muy buena incorporación, no solamente para América o para Chivas, para cualquier equipo del fútbol mexicano.
¿Qué pasó con él, Miguel? Que ya no lo quiso el Galaxy.
Pues no lo sé, ahí están los números
le afectó
sobre.
¿Afectó mucho lo del padre?
Puede ser un factor. La parte personal es muy importante.
Súper cercano.
Sí, pero calidad tiene.
¿Cómo bajaron?
No solamente
bueno,
él,
Giovanni, la lesión en el partido contra Chivas, ¿no? Aquella lesión. Uh-huh. Porque ahí empezábamos.
Sí, y otras.
Sí, pero no, la lesión esa, yo creo que le rompió el ritmo. Que ahí venía empezando a recuperar.
Pero Jonathan tiene mercado en Liga MX, ahora, pero sobrado.
No, Jonathan, un jugador bien rentable, no con las condiciones de Gio, un jugador diferente, la posición, pero sí coincido con Dionisio, o sea, un jugador como... Uh-huh. A mí me extrañó que perdiera tanto, o sea, perder su espacio en selección, perder su titularidad en el Galaxy.
Vamos a la pausa.
Yo sí creo que le afectó mucho.
Continúe. Nos vamos a ESPN 3, así que pásese del 1 al 3. Pásese del 1 al 3, porque vendrá Moisés Llorens a llorar y a defender a Mesicito, el tercer mejor jugador de la historia, pero el mejor de la historia de carácter Omega. Al volver, ¿lo extrañarán en Cuapa Miguel El Piojo Herrera? El Piojo ya está en el final.
Yo fuera el dueño del América, correría inmediatamente a Solari.
Yo no permitiría que un técnico continuara después de que me echa el 11 de la tabla.
Pasó por encima en tu casa, en el Azteca, te humilló. Fue una humillación.
Esto es una cortina de humo para no admitir que tuve razón contra toda la mesa de fútbol picante. Álvaro se envalentonó y dijo, el América va a echar a los Pumas.
Este América iba a ser campeón a pesar del asqueroso Solari.
El problema es Solari.
Solari se equivoca terrible el día de ida.
No hay justificación cuando te gana un equipo que es mucho más limitado que tú.
Cuarta división.
Mucho menos presupuesto que tú.
Cuentan de que dejen a Solari si a Miguel Herrera lo aguantaron hasta el tercer torneo que fue campeón.
Y fíjense lo que son las cosas. Sin excusar algunos defectos que ya tenía el estilo de juego de Miguel Herrera y algunos errores que cometió, hoy Miguel Herrera, espero que seas el campeón del fútbol mexicano. El único técnico mexicano vivo en la liguilla y que venga esta revancha como has tenido tantas en tu vida para que demuestres a aquellos que te echaron del América, tú siendo el mejor técnico en la historia de ese equipo, que fue un error. ¿Que cometiste equivocaciones? Sí, cometiste equivocaciones. ¿Que no eres perfecto? No, no eres perfecto. Pero hoy, tú estás en semifinales. Y Solari no está en semifinales. Se ha quedado al margen de la liguilla. Vean nada más estos números, por favor. Santiago Solari alcanzó otra vez los cuartos de final en ambos torneos. Quedó eliminado en ambos de manera ridícula. Logró 73 puntos, un récord de puntos en América, que en América eso no sirve. En América es el título, punto. 18 partidos invictos como local, se perdieron contra Pumas. Miguel Herrera, otra vez llegó a semifinales en ambos torneos.
No, que es el título lo que importa nada más.
En el caso de Tigres, ¿no?
No, ¿y aquí?
Ah, ¿es un fracaso?
Ah, entonces, según sea, porque
la cajita
¿dónde? Manipuladora, ¿no?
El equipo.
La cajita según
el
manipuladora.
Ah, no, Tigres es un equipo local.
Obtuvo el gráfico manipulador.
Puntos. Ah, eso es con América, en sus primeros dos torneos. Llegó a semifinales en ambos torneos.
Lo
y
echó
en cuartos,
en su casa. Lo echó
obtuve
en
63 puntos menos. Tercer torneo dio título. 58 goles. Recibieron 33 tantos. Así las cosas.
Ahora,
ojalá, no, Miguel, que seas el campeón. A ver, para no, aquellos no, no, que te echaron.
Ya empezó la campaña.
Permíteme.
Ya empezó la campaña.
No digas ojalá ni espero. Exígele. Exígele así como le exiges a los otros.
Miguel.
Exígele.
A Miguel Herrera,
ya empezó la
un
campaña.
Técnico histórico del fútbol mexicano, no tiene que saber que le exijo. Él se exige a sí mismo.
No te vayas por la tangente. Exígele. Salga de tu boca.
Miguel Herrera. Te exigimos.
No, no te exigimos, te exijo
que seas el campeón. Okay. Eso lo sabe Miguel. Ay, ¿ya estás feliz? ¿Ya estás contento?
Más o menos, no tanto.
Ya, más o menos. Bueno, sí. En fin. A ver, híjole, ¿de verdad estilo de juego vamos a comparar el del Piojo con el de Solari? El solarismo es lo peor. Mira, si el cholismo es horroroso, si el memovasquismo es horroroso, el de Solari es asqueroso, pero en fin. Ese es un ejercicio democrático, un ejercicio democrático. A ver, Rafael Puente, estilo de juego. ¿Con cuál te quedas en su estilo de juego? ¿Con el de Miguel el Piojo Herrera, que es flexible? Sí, el de Miguel. ¿Por qué?
Ah, porque a mí siempre me ha gustado el fútbol propositivo.
Ok.
El de asumir riesgos, el de ir a buscar ganar y no tratar de no perder.
En su momento fue especulador y se
le rápido se olvida a veces lo que hizo Miguel, porque también hubo una gran etapa de Miguel Herrera en América que especuló y que
yo lo dije, reclámaselo a Rafael Puente.
No, bueno, la parte final.
Mucho tiempo, Rafa, mucho tiempo.
No, la parte final, pero ¿cuál es la esencia en el concepto, en la idea futbolística?
¿Te acuerdas cuándo empezó a ganar Miguel Herrera?
No, bueno,
Miguel. Cuando ya no fue abierto y recatado y así propositivo.
Espérame. Pero Miguel asumió una responsabilidad en América en un momento bien crítico del equipo. Y
es
no contrataron jugadores.
Y acuérdate. No acabas de decir que América no contrata jugadores, Rafa.
No, espérame. Sí, pero en ese equipo que había jugadores, la verdad, de mucha calidad. Era un equipo que venía tropezando con Luis Fernando Tena, con Rubén Omar Romano, con varios técnicos. Cuando llegó Miguel, incluso Reynoso, que había regresado, no hubo contracciones. De hecho, si te acuerdas...
Rafa, acabas de decir que este plantel de Solari es peor que el de Pachuca. O sea, es igual en ese
sentido. El actual, sí, claro que sí.
Por eso estoy... O sea, estás diciendo... Que Solari también tiene muy mal equipo.
El América que tuvo un momento muy crítico con esos técnicos que no encontraron la forma para sacarlo, tenía en plantel, comparado con el plantel actual, tenía mejor equipo aquel América, en mi opinión.
Y logró menos puntos en su primer año que el de Solari.
Espérame, pero no... ¿Quién? Calificó al equipo, Miguel.
Solari también.
Solari
ganó en el primer año. Porque estamos hablando
tú estás hablando de cuando llegó Miguel.
Y yo
cuando Miguel se va del equipo.
Nos estamos comparando.
Sí, por eso. Pero
cuando
Miguel se va, ahí es cuando puedes comparar equipo con
llegó
equipo.
Llegó más lejos
plantel,
Miguel.
Que estaba prácticamente parejos. El plantel con el que Miguel agarró el América, cuando el América estaba sumido porque el América en un torneo llegó a ser el
mejor hombre era el Rolfi Montenegro, imagínate, en aquel momento.
Muy buen jugador.
A mí no me gustaba porque era muy...
Que la memoria de veces traiciona.
Ahora, yo sí quiero establecer, entiendo desde el punto de vista de que era echado para adelante Miguel, sí, pero que América, esos Américas de Miguel jugaran con exquisitez,
hasta la contratación de Layún la salvó.
O sea, hasta en el título contra Cruz Azul el primero.
Entonces, ¿con cuál te quedas?
¿Quién? ¿Yo?
Sí, ¿quién?
No, a ver, porque es echado para adelante.
Con estilo de juego. Aquí hablamos de estilo de juego.
Miguel Briseño, ¿con cuál te quedas?
Pues con Solari.
No puede ser.
No, con tal de llevar la contraria.
No.
Bueno, lo que está está bien.
El malinchismo. No hay que mentir por convivir, Miguel, ¿eh?
No, si vuelve Hernán Cortés, ahí el primero que sale es Miguel Ángel Briseño.
A ti te preguntan, por ejemplo, dos técnicos y con los resultados se aventaja terriblemente Tuca Ferretti.
Y Miguel pidió que volviera.
Ricardo Lavolpe, el Tuca Ferretti, yo me quedo con la Volpe.
A mí me gusta más el fútbol de la Volpe.
Por el estilo, sí, punto.
Ahí sí, yo también me quedo con la Volpe.
Aunque gusta más el estilo de Solari que el de Miguel Herrera.
Aquí me están dando a escoger, no me encanta ninguno de los dos, pero sabemos, voy a Solari.
Aunque bueno, sabemos que si no queremos título...
Rafa, qué buena onda eres con la Volpe. Eres, es que me cae de mal que tú eres buena persona. Qué buena onda eres con la Volpe.
No. Tuve la oportunidad de trabajar junto con él.
Pues por eso lo dice. Por eso lo dice.
Me súper respetó siempre.
Sí, eso sí.
Ahora, la forma de trabajar, la idea que tiene, el concepto futbolístico... Sí. Que tiene un trato con el jugador que a lo mejor no es el que corresponde, también el jugador...
Pero también hay que ganar un poquito más de título.
Capacidad de ajustar. ¿Quién tiene mejor capacidad de ajustar y por qué Miguel Herrera, Miguel Briseño?
Pues Solari también me quedo. O sea, es que
¡no ajustó contra Pumas!
Bueno, es que hoy con el resultado de Solari sacas todas las de perder con Solari.
Pues es que era importante
de ajuste. ¿No te acuerdas el primer año de Miguel Herrera con el América, Álvaro? ¿No te acuerdas de eso? Le comieron el mandado del Toluca, se lo comió varias veces. ¿No te acuerdas de eso? Porque la memoria es muy, muy delgada y se rompe muy fácil.
Y fue un fracaso y llegó a semifinales. Bueno, pero me estás diciendo que Solari tiene capacidad de ajustar. No ajusta.
Para mí el error de Solari es a priori, en el partido de ida. No tiene nada que ver con el ajuste. Ya pues después en la vuelta...
Iba ganando la vuelta, perdón. ¡Iba ganando la vuelta!
Por eso, ahí no es un tema de ajuste.
¿Cómo
ahí
no? Si te hacen los tres, Simoso está subiendo.
Ahí ya
estaba Simoso
perdida.
Sube y sube y sube. ¿Por qué no ajustas ese costado?
Ya la tenía perdida. La semifinal la
no
tenía
la perdida. Tenía perdida. No, Miguel iba ganando 1-0.
La actitud desde la ida fue para perderla.
Sí, de acuerdo. Pero la vuelta la iba ganando y la perdió. Tres goles idénticos, o bueno, parecidos.
Y raro, porque Lainez, dentro de sus características, es un jugador bastante disciplinado.
Que baja mucho.
Para meterte en la exigencia de lateral.
Capacidad de ajustar.
Le vio la espalda y el número Mozo siempre. Sí.
Rafa, capacidad de ajustar. ¿El Piojo? ¿Sí o no? Sí,
yo.
A ver, el Piojo te jugaba con un contención o con dos contenciones. Línea de tres o línea de cuatro. Un delantero, dos delanteros. Claro que sabía más ajustar, Rafa.
Esas más variantes, ¿no?
Lo que pasa, sí, a lo mejor tenía los elementos también para trabajarlo, porque eso más que un ajuste en un partido viene respaldado por lo que trabajas en entrenamiento.
Dionisio, capacidad de ajuste.
A ver, pienso que el Piojo ha mejorado, porque hay que recordar cuánto se le exigió y cuánto se le criticó.
Se desbordaba el ataque.
Que no ajustó en el Mundial. Y que Holanda los termina ganando justamente.
Hablando de ventajas. Hablando de ventajas, Álvaro. ¿Quién tenía ventaja en el Mundial contra Holanda? Hablando de ventajas.
Nosotros.
¿Y quién tenía ventaja
mejorado
en el Azteca y en la
este
final
momento,
contra Monterrey?
Y en este momento sí.
¿Y quién remontó una ventaja contra Cruz Azul?
Ay, por favor. El gol de portero en un tiro de esquina.
¿No puede meter un portero un gol?
¿Esa es tu carta?
¿Ahora discriminas a los porteros como Rafael Puente? Por favor.
¿Ese es tu comodín, Álvaro?
Pienso que en ese aspecto ha mejorado Miguel.
Déjenlos mato con una.
Por encima de Solari.
El mejor ajuste que yo he visto este torneo lo hizo Miguel Herrera. Guido Pizarro como líbero, en medio de los dos centrales. No, es pero, el movimiento
no, pero
del
si
torneo.
Claro, estamos hablando de estos dos. Porque si hablamos de quién ha ajustado mejor su plantel, aunque ya quedó eliminado, ese es el Arcamón, ¿eh?
Sí, estamos
Arcamón,
hablando de estos dos.
Con varios jugadores,
el ajuste y el movimiento fue
de distinta posición y el equipo le respondió.
Manejo de vestidor. Miguel Briseño.
Ahí sí, Miguel Herrera. Miguel Herrera tiene el mejor manejo de vestidor probablemente del fútbol mexicano. En eso es indiscutible.
Dionisio.
Pero ahí habría que... Sí. Conocemos el tema de Miguel, pero no el de Solari.
Pero ¿sabes qué?
O sea, internamente,
que acuerdo,
querías,
de acuerdo. Nos vemos, pero
hemos sido mucho más cercanos a Miguel.
Miguel lo hace,
yo he tenido la oportunidad de tenerlo.
Pero yo creo que están parejos, ¿eh? Yo sí pienso que están parejos. Pero tienes que decidir uno.
Tiene buen manejo de vestidor Solari.
Yo también pienso lo mismo, que tiene buen manejo.
Miguel Herrera.
Sí.
Bueno, ahí eligieron Solari ustedes el manejo de vestidor.
No, los dos ahí.
Sí, los dos, es que los dos.
A ver, relación con la prensa.
Bueno, ahí no hay discusión y espero que no la haya. O sea, Solari... Cerrado.
Relación con la prensa, sí.
Bueno, claro.
Sí, sí, tiene a sus esbirros, ¿no? Supongo.
No, bueno, no es perfecto, pero Miguel Herrera no gana en esa categoría contra nadie.
De mis compañeros de fuera de juego no vas a estar hablando, ¿eh?
Contra nadie la gana.
No me vas a estar diciéndole esbirros a mis compañeros de fuera de juego de Solari, ¿eh?
No sé de qué me hablas.
Ok. Ahí no hay ninguna duda, ¿no? Dionisio y Rafa, relación de la prensa.
Solari.
No se pelea.
Y creo que también aparte hasta Solari más, en este momento...
Más político también.
Sí. Y creo que en el último renglón, hasta Solari en este momento tiene mejor relación con la afición que el propio Miguel Herrera.
¿Coincide o alguien difiere en ese
Miguel
sentido?
Miguel Herrera es más bipolar en ese aspecto.
Sí, yo creería... Bueno, Solari todavía es muy pequeña la muestra, pero sí creo que Solari.
Tampoco es para que uno tenga que ser monedita de oro. Monedita de oro.
No, pero sí, son... Te das cuenta que son personalidades diferentes.
Sí, sí, totalmente. Sí. Extremos opuestos.
Pausa y venimos con más.
Ganó Solari, mira.
Sí,
ganó
en, Solari. En vestidor, prensa y afición. Los que no importan, Dionisio Estrada. Sí. Al volver, merecía el séptimo Balón de Oro y ¿por qué no? Y Moisés Llorente se tardó o no va a venir. ¿Sí va a llegar Moisés Llorente o no?
Yo le dije a Toño.
Bien, de regreso aquí en Fútbol Picante. Miren quién está.
Alvarito, ¿qué se siente al ver a Messi levantar su séptimo Balón de Oro?
Balón de Oro.
No lo vas a poder aguantar. Messi es el mejor. Alvarito, tu chitón. El séptimo Balón de Oro para el campeón. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis todos?
Mira, que si el cinismo de Messi pidiendo que hubieran premiado a Lewandowski es grande, el tuyo es gigantesco, sí. Tu cinismo, ¿eh?
No, escúchame, a mí no me llames, a mí no me puedes llamar cínico. Ajá. A mí me puedes llamar objetivo,
porrista,
realista y bueno, y ya está, ¿no? Porrista no. Porrista tú sí que eres porrista, que eres del América y ahora te estás borrando porque está perdiendo. No, tú sí que eres porrista. Nada. Por cierto, Álvaro.
Sí.
Alvarito, sí. te voy a pedir, y te lo digo muy en serio, okay. Y te lo voy a pedir con la mano en el corazón, ajá, 45 segundos para que me dejes hablar.
Ah, ok.
Pero
te los voy a contar.
Sin ninguna réplica.
No, sin ninguna réplica. Sí. Pero después sin te voy a hacer réplica. Preguntas. ¿Puedo no, hacerte sí. preguntas? Después yo te puedo hacer preguntas.
Por favor, las que tú quieras.
Voy a poner aquí el
las que tú quieras, pero te pido...
Perdóname. Voy a poner aquí el cronómetro.
El cronómetro.
Listo, dale.
Vale. Te voy a pedir, por favor, que no te acerques al Barça nunca en la vida y a Messi menos. Y te lo voy a argumentar. Okay. Te fuiste de Cruz Azul y empezó a ganar campeonatos.
No, 6 torneos después.
Llegaste al América y empezaron a perderlo todo.
No,
¿vale?
Ganan, campeón de campeones.
Cuando empezaste a fijarte con el Tata Martino, no, silencio. Cuando empezaste a acercarte a Tata Martino, Estados Unidos empezó a ganarle partidos a México.
No me he acercado al Tata.
Te fuiste. Ajá. Sí. Te acercaste a Cristiano Ronaldo, y empezó a perderlo todo.
Oh, campeón.
Y mataste a Argentina, a la selección argentina, y ganó la Copa América. Por lo tanto,
nunca maté a la selección argentina, gracias a Di María.
No te acerques nunca ni al Barça ni a Messi.
Se te acabaron tus segundos. Dime una cosa ahora. Ahora yo voy con mis preguntas.
Sí, pero más interrumpido. Pero más interrumpido una cosa. Termina, te acercaste a Argentina y ganó la Copa América. Algo lo nunca he visto. Dime, no, ya estoy.
Ya, listo. Ya
eres un mufa.
Ok.
Mufa.
Dime una cosa, Moisés Llorens. Dime una cosa. ¿Por qué me cito en tu argumentación y raciocinio? Porque yo no tolero cuando en una mesa colegas o periodistas dicen es que es una cuestión de gustos quién es el mejor jugador o de la historia o de este año. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de racionales que podemos tener nuestros gustos. Mi pregunta es concreta.
Respetar
La opinión, claro. Pero aquí estamos por no por
respetar gustos. Tu opinión, de jugador a jugador, ahí hay mucha diferencia.
¿De jugador a quién?
A jugador. Uno es un goleador excepcional, el otro es un genio jugador de fútbol.
Cristiano, ahí, 400 goles como volante ofensivo, generador y creador.
No, ¿qué volante ofensivo?
Como volante ofensivo.
¿Pero cuál volante
Porque
ofensivo?
Porque el Manchester no era centro delantero.
No, jugaba delantero. Y como jugaba el Manchester, sí. Jugaba de extremo derecho, no de volante ofensivo.
¿Y cómo driblaba?
Ofensivo.
¿Y cómo eran los duelos individuales? ¿Y cómo generaba? Espérame.
Pero es un centro delantero.
Ahora es un centro delantero.
Es un centro delantero. Y Messi, ¿antes no? Messi tiene una cuota muy cercana en goles a la de Cristiano. Sí. Y tiene en asistencias, en calidad, en
más partidos y en más minutos.
En generación de fútbol, sí. Algo que es imposible. Es imposible que lo pueda hacer Cristiano.
Ahí mientes.
Moisés Llorens, voy con las preguntas. ¿Por qué en tus racionales?
Pero
de
mientes,
noviembre estás, a noviembre, pues este
estás,
año...
Estás mintiendo porque...
No me dejas sí. de preguntarte porque tienes miedo, pero está bien. Voy a preguntarte, ¿cuáles son tus racionales este año? Porque el premio corre de noviembre a noviembre, sí. Incluido...
Sí.
No entiendo por qué, pero bueno.
Sí.
¿Cuáles son tus racionales de que Messi haya sido sí. el Balón de Oro?
Pues porque es el mejor de todos, pues porque, como bien ha explicado el profesor Puente, es... Bueno, es una opinión. No, escúchame, yo números concretos ahora encima de la mesa no tengo porque no me hacen falta. Es decir...
¿Por qué vienes, carajo, si no me vas a dar argumentos?
Asiste, golea... No, te estoy argumentando que lo que me estás es cortando. Lo que me estás es cortando.
24 goles, 11 asistencias en 37 partidos. Y además en la Copa América, 4 goles y 5 asistencias.
Okay.
Yo hubiera votado por Lewandowski, pero no me parece una injusticia ni un disparate que lo haya ganado Messi.
¿Por qué hubieras votado por Lewandowski?
Porque a mí me parece que tuvo un mejor año y lo merecía ganar.
¿Por qué tuvo para ti un mejor año?
Porque hay una parte subjetiva del voto, aunque tú digas que no, Álvaro, pero que haya algo.
Dame tu racional.
Ya te lo estoy dando. Okay. O sea, ya te lo estoy dando. Yo hubiera votado por Lewandowski, que tuvo 49 goles en 37 partidos.
¿Por qué son más goles?
Porque es un goleador implacable y a pesar de ser goleador, también es el mejor jugador de este año.
Pero
si alguien vota por Messi, no es como para que se expanden, por favor. O sea, es con toda justicia el Balón de Oro para Messi.
Sí pienso que hay, porque para que tener en contexto, sí pienso que hay que establecer los criterios por el cual un jugador gana el Balón de Oro. ¿Y cuáles son esos criterios?
¿El mejor jugador?
No, ahí va, no, es que hay tres criterios.
No es el mejor goleador.
Pero ahí va el criterio.
Hubo cuatro jugadores con más goles que Messi.
Pues ahí va el criterio, pero más allá de los goles es... actuación individual y actuación colectiva.
Okay.
En la actuación individual fue más Lewandowski. En la actuación colectiva terminó siendo más Messi.
No.
Sobre todo, permíteme.
No, permíteme. Jorginho fue más.
A ver.
En la actuación colectiva, Jorginho fue más.
No. Pero es que creo que lo que termina decantando el Balón de Oro para Messi es la Copa América.
¿Cuándo en la historia la Copa América la habían tomado
Voy
en cuenta para premiarlo?
Segundo criterio.
¿Por qué ahora sí?
Segundo criterio.
Colectivo es Jorginho. No me vengas criterio. Porque el colectivo es Jorginho.
Escucha y aprende.
Sí.
Segundo
criterio. A ver si aprendo.
Segundo criterio. Segundo criterio.
Sí.
Segundo criterio termina siendo la clase de jugador que es. Y ahí en la clase de jugador
el que desaparece... El pecho frío, el que gravita.
Las condiciones de Messi son mejor que las de Lewandowski.
Las condiciones
también
caminar.
Incluyen. También
este semestre
incluyen.
Ha sido una porquería de Messi. No me estás enseñando nada. Ahora tienes que callar tú y aprender de mí. Porque no traes argumentos igual que Moisés Llorens.
Ya sé que te dolió.
Si no, no me dolió. No me duele. Me duele tu mentira.
Ya sé que te dolió porque si no, no estarías gritando.
Cuando las cosas importantes se tienen que decir con la voz alta. Si tú no estás, tú estás hablando voz alta.
No, pero tú interrumpes.
Échale.
Y punto número 3. Y punto número 3 es la carrera del jugador, la trayectoria del jugador.
Que sigan premiando a Pelé, que sigan premiando a Ronaldo Ruiz Nazario,
pero
sigan premiando a Johan Cruyff.
No está activo, esa es la cuestión.
Entonces,
hablemos con argumentos.
Entonces, no me has dado ni uno.
Yo soy igual que Miguel Briseño.
Ajá.
Yo se lo daba a Lewandowski, pero no quiere decir que Messi no haya tenido los méritos para competir.
A ver.
Justicia que lo haya ganado.
Justicia que lo haya ganado. Es una injusticia. El segundo semestre ha sido mejor que Cristiano Ronaldo. Ha sido mejor el de Lewandowski. Ha sido mejor el de Haaland.
Pichichi.
¿De qué me hablas?
O sea, es el goleador por 7 goles de diferencia en la Liga de España. 7 goles de diferencia.
¿Y Lewandowski?
No, por eso. Pero es que tú hablas de los goles. Messi también ganó en una categoría en la que no
hablo de los goles. No hablo solo de los goles.
Messi no es ni siquiera un 9.
O sea, ahora es pecado.
marcado ser un 9 y un goleador.
No, no, pero no
es la mayor estupidez que he escuchado. ¿Qué marca? ¿Con qué se gana el fútbol?
Tienen
con
mucho, goles. Alvarito, tiene más valor
sí.
la cuota de goles de Messi sin ser un jugador de área.
Te voy a decir
un
por qué no, Rafael Puente.
¿Cómo no, hombre?
Requirió más, requirió más
fuera
partidos.
De discusión.
Fíjese nada más. Para que Messi haga un gol, 110 minutos. Lewandowski cada menos de 65.
Álvaro, Pichichi. Gana Copa del Rey, gana Copa América.
Sí. Okay.
Ese es Lewandowski. Goles impresionantes.
Gana, gana Bundesliga. La Copa del Rey, ahora, perdóname, Miguel, es un trofeo menor.
Okay. Y les voy a
es como el perfume que usa Moisés Llorens. El frasquito es chiquito. Chiquito.
Les voy a decir,
la Copa América nunca había sido un campeón para determinar eso y ahora sí la ganó Di María.
Ganaron una Copa América en Brasil.
No me traen argumentos.
¿Cómo puedes decir que Di María?
Oye, ¿quién ganó la Copa América?
No, Messi.
No, Di María.
Y cuando la perdió.
No estuvo en la final.
Y cuando la perdió, sí. yo estuve en Argentina cuando la perdió con Uruguay.
Sí, el que queda eliminado en semifinales.
En semifinales. Ajá. El mejor jugador de la Copa, Messi, pero con mucho.
Y en un partido que perdió y no ganó.
Pero
ahora, por favor.
Mucho.
Ahora,
por
favor.
Favor.
Me dicen los títulos. Ponme a Jorginho. ¿Qué, Moisés?
Álvaro, sí. muy fácil, escúchame, sí, todos si es vamos fácil, en una dirección, sí. tú en la contraria, todos vamos en una dirección, tú en la contraria, el que está equivocado eres tú. Por cierto, noticia de última hora,
verdad,
noticia
perdón.
De en este momento, sí. está jugando el Getafe de JJ Macías partido de Copa contra el Mollerussa, se ha retirado JJ Macías lesionado, pobrecito mío, un partido que juega y se rompe en el minuto, en el Ecuador de la primera parte, en el minuto 22 y medio de la primera parte se ha tenido que retirar.
Dime una cosa, Moisés Llorens,
con todo, Alvarito.
Dime una cosa.
Gritas tanto, cuanto cosa. Más gritas, más nervioso y más acorralado estás.
No,
dime.
Más
dime,
seguro dime, de mí mismo, es que la injusticia y la mentira no las soporto. Te voy a preguntar una cosa, Moisés Llorens.
Ya.
Cuando me dices, es que no traigo
pregunta,
un número,
pregunta.
A ver qué traes. Dime, no, en no, tu no, opinión, no, nada más no. te voy a preguntar, sí. te la voy a poner fácil. En tu opinión, este segundo semestre, sí. ¿cómo ha sido para Messi?
Este segundo semestre, pues lo suficientemente bueno como para poder aguantar y mantener su candidatura y su conquista del Balón de Oro.
¡Qué asquerosa mentira!
Ha jugado mucho.
Chécate los partidos, Miguel.
Último partido, tres asistencias.
¿Tres asistencias? ¿Y el rival cuántos hombres tenía? ¡Un hombre menos! Contra 10, perdón por tener argumentos,
pero te podemos traer los argumentos de un premio Nobel y no los sí. vas a aceptar, porque
dime,
si gana mal y si pierde mal.
Entonces
lo
dime
que
uno.
Te digan
no,
va a ser así.
Ya
lo enseñé y no, ya lo quise catequizar y no entiende.
No entiendo.
Ya le di los criterios
perdón,
de por qué
discúlpame.
Se da el Balón de Oro.
Discúlpame.
Y
a Cristo no lo evangelizaban, él evangelizaba, y el que evangeliza
agregar,
aquí soy yo.
Y te voy a agregar algo, sí. nada más, porque la gente dice, no, es que votan técnicos y votan sí. jugadores para Balón de Oro. No, nada más votan 170 periodistas.
Sí.
Y por eso es que, insisto.
¿Cuántos eran de Argentina?
170,
porque me imagino
no lo
que
sé,
todo
no
el aparato
sé,
votó,
no sé.
¿Eh?
Esa es tu la tarea. Sí. Pero sí te voy a decir que al
uno.
Votar...
¿Cuántos de Barcelona serán?
Sí, es uno de...
¿Cuántos de Barcelona
ver,
serán?
170 periodistas... que estoy seguro sí. que
España
al ver
ninguno,
que Messi
uno de Madrid.
Logra un sí. título con su selección que nunca, pues se termina.
Dime una cosa, tú me dices lo
más
colectivo.
Allá de la calidad de
tú
Messi,
me dices lo colectivo.
Más allá de la calidad
no,
de Messi.
Okay.
Pero
¿y Jorginho qué?
¿Un
¿Eurocopa
título
qué?
Que tiene un gran valor.
Champions
claro,
qué?
Pero y termina inclinando es una la balanza. Copa América.
Y Jorginho, aunque Miguel no le guste, ¿y Jorginho qué? En lo colectivo. Los títulos de Jorginho son más que los de Messicito. La Copa del Rey. La Copa Alvaro. América, el golazo contra Bravo fue un error de Bravo.
Es un buen jugador.
Ese poca cosa de la Copa América, ese es un tema en el que va solo, Álvaro.
No, perdón.
Va
¿y
solo.
No es más la Eurocopa, Miguel?
Va solo,
¿y no es
Álvaro.
Más la Eurocopa?
Va solo.
¿Y no es más la Eurocopa?
Pero no la ganó Lewandowski.
No,
la ganó Lewandowski.
¿La ganó Jorginho o no?
¿Y dónde están los goles de Jorginho para tus argumentos?
Es otro mediocampista.
Ah, bueno, pero
claro.
Es un caso sí y en otro no.
Es
en un
importante.
Caso sí y en otro
si
no.
Si es un caso de colectividad, fue mejor
oye,
que Messi.
Y Jorginho, ¿me puedes decir qué sí. pasó con su penal en la final?
Sí. Que lo... Ajá. ¿Y?
Ah, ¿cómo y?
Gracias a él se consagran campeones. El tema es el tema de Jorginho. Espérame. El tema de Jorginho es porque
no
Dionisio estableció
sabido,
cuestiones de colectividad.
No hubiera sabido qué pasaba ajá. si Messi falla sí. un penal en la final como lo hizo Jorginho.
Ya los falló.
Bueno, ahí está. Y estás diciendo
los falló. Los falló. Pudo haber resuelto Álvaro. El partido antes. Sí, Moisés, dime algo, pero argumentado.
Entiendo. Entiendo, no te lo argumento rápido, entiendo que ahora ya seas fan de Lewandowski okay. y no de Cristianito, porque Tú, con buen Cristiano, gusto, eliges a los jugadores que salen de titular y no a los que dejan en el banquillo. Pero, y Moisés no Llorens, a los que dejan en el
cosa,
banquillo.
Dime porque una cosa, Moisés Llorens.
Tu Cristianito ya no vale ni para el
United. Yo no estoy incluyendo a Cristiano. Dime. Un Cristiano que clasificó a octavos de final con facilidad. No, una mejor temporada.
Pero eso sí no comparto contigo, Moy, que le llames Lewandowski, ¿qué? Lewandowskito, no sé qué. A Lewandowski.
Tremendo goleador.
Qué respetuoso.
Sí. Ahí no comparto contigo.
Creo
ahora,
que
dime una cosa.
Fuiste peyorativo.
¿Qué te parece a ti, Moisés?
Si lo digo por él.
¿Qué te parece que el propio Messi diga, se lo debieron premiar a Lewandowski?
Lo dijo, te deben uno del 2020.
Pero dice
el anterior, año pasado.
¡Es cinismo! Rafael Puente es un cinismo.
Hablaba del anterior.
No. ¿Cómo en su... El anterior y de este, bueno, que de este no va a hablar.
Como en su momento también respetó.
Ajá. Ni mucho menos.
¿Te acuerdas
menos
que estaba Xavi y estaba Iniesta?
Ajá, sí.
Que habían sido campeones de Eurocopa, que habían sido campeones.
Tres balones de oro se los han regalado a Messi. Uno era para Iniesta, otro para Xavi, y otro era para Lewandowski.
Sí. Y otro para... No, uno para Mickey Mouse, el otro para el Pato Donald y el otro para Daisy. Venga, hombre. Vete a paseo, Alvarito Morales. Vete ya de Bifanar.
Cuando no
vete por ahí,
traes argumentos, lo vas que con una locura.
No.
Dime una cosa.
No, para nada.
Es que ya me mentiste en la cara cuando te pregunté del segundo semestre de Messi. Me mentiste. Me dijiste, lo suficiente para ganar. ¡No jodas! Pausa.
Claro, evidentemente.
Nunca voy a bajar la voz ante la injusticia y la mentira.
Atlas.
El Atlas va a eliminar a los Pumas.
Vamos,
en eso sí.
Atlas.
Vamos Atlas, que eliminen al Pumas.
No, porque eliminaron al América, ya le vas al Atlas tú también.
¡No!
Ya sé, ya. ¡La mufa!
¡La mufa!
¡El gato negro! ¡El salado!
Tras la pausa, ilusión en Verde Valle la posible llegada de Córdoba. ¡Ay, caray! Esa es una muy buena pregunta. Ok. Bien, pues no sé si se supone que entre América y Chivas, yo recuerdo en su momento un tuit de la Chivas 2013, si mal no recuerdo, que no se negociaba con América. Incluso, yo recuerdo que Jorge Vergara, el dueño de las Chivas en su momento, pues dijera que no iban a negociar con América. Escuchemos.
Estamos apenas analizando esa lista, así es que todo lo demás son chismes y rumores.
¿Hay algún americanista en esa lista?
¿Por qué no la
¿Hay algún americanista
juntos?
Ahí?
No, americanista no hay. Está muy clara la condición de los americanistas. Dije muy claro, no le compramos ni le vendemos gente al América, entonces no viene el América para acá.
Ah, bueno, pero y después decía una cosa Vergara y después decía otra. Herrero, que fue jugador del América, fue directivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Últimos traspasos América-Chivas, vea nada más. Pineda, que no era Pedro Pineda, que no era todavía de la era Vergara. Peláez, Ramón Ramírez, el Tiburón Sánchez, Osvaldo Sánchez, Tierra, Mendoza y Oribe Peralta. Peralta, por supuesto, Herrero como directivo, entre otras cosas. Esa, Molina fue del América.
Esa declaración de Vergara, ¿qué día fue? Sí.
28 de abril 2014.
Sí. Entonces dice, ojo, porque echa la ley, echa la trampa. No le compramos ni vendemos jugadores al América. Peralta llegó gratis. Y en el caso, pueden decir hoy, si se da lo de Antuna,
que no compraron.
No, que fue intercambio, no hubo compra. Entonces, tiene razón Vergara todavía.
Y que Molina llegó triangulado.
Sí, por
eso. No, el descaro.
Sería un trueque en que todos pierden.
Voy con Jesús Bernal. ¿Desde cuándo se traicionan en Chivas a sus palabras y a su filosofía, Jesús? ¿Desde siempre?
Sí,
desde siempre.
Jesús. Macedo,
saludos, Álvaro. Buenas tardes para ti, para todos. Para todos ahí en la mesa. Oye, Dionisio, me gusta para abogado, ¿eh? Le encuentro el resquicio así para no violar la ley, para
que
no violentarla.
Que se cuiden varios, ¿eh?
Pues mira, el tema es que ahí lo ponían en el gráfico, pues en realidad desde el de Oribe Peralta, que pasó directamente del equipo del América a las Chivas, pues esta situación se violentó un poco. El último que había ocurrido de esta manera era Chuy Mendoza, habían pasado ya bastantes
Molina fue americanista.
Años y hoy tal parece que todo...
¿Quién? Huerta.
Bueno, pero no fue traspaso directo.
Pero fue buen americanista.
De Rayados, por ejemplo. También hay...
Central Huerta, campeón.
Sí, con también América, ahí estaba Ángel Reina también, que llegó del Veracruz a las Chivas y fue campeón de goleo con el equipo del América, por ejemplo.
Reina, sí.
Entonces, bueno, el asunto es que el equipo del Guadalajara pues ya no contemplaba a Uriel Antuna. De hecho, había perdido este rol protagónico que tuvo con Víctor Manuel Bucetich cuando Marcelo Michele Año llega a trabajar con el equipo y encontraron esta posibilidad, ¿no? De ofrecer con el América el intercambio de Sebastián Córdoba por Uriel Antuna, en algo que pues a Marcelo le gusta, porque Córdoba, él lo debutó, él lo conoce, lo tuvo en Necaxa. Entonces, pues hoy para Chivas, tal vez bajo su tutela le podría venir bien.
Y Antuna ya no lo quieren, eso es definitivo. ¿Al Nene Beltrán sí lo quieren?
Al Nene sí. El tema con el Nene es que no lo han podido recuperar. No, el Buse no lo quería. No, el Buse no. Pero ahora con Marcelo le han dado actividad y pues fue prácticamente un año de no jugar para Fernando Beltrán, ¿no? Entonces están en ese proceso de recuperarlo. Ahora, tampoco verían con tan malos ojos el poder prestarlo con la intención de que tome minutos. Pero bueno, es parte de lo que pudiera venir, que no es seguro tampoco que suceda así.
Yo quiero nada más hacer este énfasis en este asunto. No, lo lógico, nos vamos a Córdoba, Chivas y Antuna. No, no. Yo creo que hay que detenernos en algo muy especial. Hay que recordar que con la llegada de Peláez, la compra más cara que tuvo Guadalajara fue justamente la de Antuna, $11 millones. Si dos años después Antuna se va, o año y medio después, es un golpe durísimo a la administración de Peláez.
Sí, no tienen
es como,
cara ya, no tienen
es como reconocer,
les vale.
¿Sabes qué? Lo que contrataste sí. No nos sirvió. Y ahora, a ver cómo te deshaces de él, ¿eh?
No, pero si llega a Córdoba...
No, aunque llegue Córdoba...
No,
es,
pero espérame.
O sea, no, entiendo que se termina tapando el sol.
El valor de Córdoba, hace no mucho tiempo se hablaba de Europa.
Pero...
Entonces, tranquilamente sí. Estarías hablando de cantidades similares a las
pero,
de Antuna.
Pero, Rafa, pero de antemano tienes que reconocer que entonces Antuna fue una compra altísima, no fue justificada y no la justificó en dos años. Si no, no te deshaces de él.
Claro.
Más le vale a Córdoba no irse a Chivas.
No, yo creo que está muy difícil que se lo paguen.
Ahora...
Aquí es un trueque, pero que se lo paguen...
No.
Pero yo me refiero a Chivas.
Sí, pero yo me refiero, si pasa nada más dos años y te deshaces de tu compra más...
Ya no dio resultados.
No, claro.
Déjame preguntarle a Jesús Bernal. Jesús, ¿y el mundo de los chillahermanos quiere a Córdoba?
No conozco ese mundo, Álvaro, perdón. De los chivermanos te refieres.
Ah, sí, de los chivermanos, sí.
Sí. No sé de qué me hablabas, pero mira, más que querer a Sebastián Córdoba, la afición de Chivas lo que festeja es la salida de Uriel Antuna, o la hipotética salida de Uriel Antuna, porque han habido algunos episodios que a la fanaticada del Guadalajara no le han gustado. Uno de ellos, aquella entrevista con el youtuber Zabalife, el español, donde Antuna dijo que prefiere jugar en el América antes que retirarse. Entonces esa fue así una cruz que se cargó Uriel Antuna con la afición. Y la otra, no sé si recuerdan, el torneo anterior, en el duelo de repechaje contra Pachuca, Antuna mete un penal que no significaba nada para Chivas, porque era el 4-1, si mal no recuerdo, y va y le para la oreja hacia los aficionados. Entonces sí ha tenido algunos piques, digamos, con la fanaticada del Guadalajara. Y más que festejar la llegada de Sebastián Córdoba, lo que he notado mucho en redes es que se celebra la salida o la posible salida de Uriel Antuna del equipo.
Jesús, saludos. Me enteré que había interés de Chivas por Luis Romo. ¿Qué sabes al respecto, si es que esto existe?
Saludos, Miguel. Mira, el tema con Romo es que pues el interés pudiera existir, pero el precio es muy alto, ¿no? Lo buscaron ya en algún momento, Chivas hizo el intento por preguntar por él y les habían tasado una cifra de alrededor de los $10 millones, entonces pensar en este momento que Chivas lo pueda adquirir sería una locura, ¿no? Es muy difícil que el Guadalajara pueda pagar una cantidad así cuando el equipo no está en bonanza en estos momentos.
¿Cómo va la posible llegada de Marco Garcés como directivo?
Mira, buena pregunta. La semana pasada, Marco Garcés viajó a la ciudad de Guadalajara. Directamente Ricardo Peláez lo contactó porque están buscando un personaje que pueda ocupar el puesto que dejó vacante Marcelo Michel Leaño, esta dirección de fútbol que le dé forma y estructura a todos los equipos con límite de edad y al tapatío. Entonces hubo una entrevista, le mostraron la forma de trabajar y hasta ahí quedó el asunto. Pues Garcés lo tendrá que analizar y tomar una decisión. Por ahora no está definido, pero sí están buscando a alguien que pueda ocupar el puesto que dejó vacante Marcelo Michel Leaño.
Perfecto, perfecto, Jesús. Te mandamos un abrazo. Saludos. Nuestro compañero Jesús Bernal con la información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pausa en fútbol picante. Tras ella, con nivel para selección, Marcelo Flores. A Antuna lo volvieron a llamar a selección. A ver, los que ya se concentran con el Tri para el partido de exhibición contra Chile. Flores, Álvarez, Araujo, Jiménez, Olivas, Beltrán y Antuna. Más adelante se va a dar a conocer la convocatoria completa. Esto es, pero ya se ha llamado a Flores, a Antuna, de verdad, contra Chile. Sí, Antuna lo que mejor ha mostrado es contra las Islas del Caribe. Ahí es donde ha lucido Antuna. Miguel, ¿qué te parece esto?
Bien, no, el hecho de Marcelo, no, de algunos de la convocatoria que ya se va adelantando, lo de Santi Jiménez me parece bien, lo de Marcelo Flores, obviamente, probarlo, creo que hoy nos sobra en la selección, que desde muy joven empiece a tener ese roce. Lo de Antuna yo creo que no amerita como para estar en selección mexicana en ningún escenario en este momento. Si en algún momento deslumbre de pronto lo de Antuna, la velocidad que tiene, me parece que por ahí lo agarran muchos técnicos. A mí me parece que por nivel no va. Lo de Flores, muchos se espantan por la edad. No entiendo por qué se espantan por la edad. ¿Tienes el nivel o no lo tienes? O sea, ya sucedió con el Chucky, ya sucedió con Lainez y eventualmente maduran los jugadores. El que tiene calidad lo demuestra tarde que temprano.
Te digo algo, Miguel. Ya, como quiera que sea, ya lo vieron en un torneo oficial vistiendo una camiseta nacional. Entonces, ¿en qué te vas a fundamentar para llamarlo?
Digo, no, ahí está la
acuérdate
muestra.
El espacio que, claro... La vestimenta de la selección fue lo que le dio, lo que proyectó a Vela y al Gio a Europa. ¿Estamos de acuerdo?
Y luego queríamos que lo llamaran.
Al Arsenal. Y sin embargo, nunca lo llamaban. Y ve qué desperdicio era.
Sí.
Porque tuvo que salir del Arsenal e ir a jugar, que fue al Salamanca, de segunda división de España. Y luego vieron lo de la Real Sociedad y entonces ahí fue donde lo empezaron a tomar. En México se desperdician muchas veces jugadores. Mira, lo comentamos en la pausa, el caso de Arteaga, lateral izquierdo, que dice, no, es que se negó. Y no se negó en una ocasión el Tecatito.
Sí, 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 también.
Estando Gerardo Martino.
Y lo castigó y después hablaron entre ellos, ¿no?
Bueno, ¿sabes qué? Perdónalo. ¿Tú te imaginas el gusto que le da a Arteaga y como quiera que sea el prestigio y lo que ganas con convocatorias de selección, y si eres un jugador que tiene las condiciones,
a ver,
oye, no te des el lujo como entrenador, porque tampoco estamos como para esos México, lujos, claro. Ahora, la verdad.
No, y no solamente,
llámalo.
Y no solamente eso de que falte talento en México, de pronto se queda corto el talento, sino la posición. México en esa posición...
Lateral izquierdo.
Me refiero de Marcelo Flores. No tiene a nadie desde hace algún tiempo. Desde hace algún tiempo no
desde
tiene a nadie.
Gio, tal vez. O,
sí, claro, bueno, si y yo diría que para Giovanni. Más constante, no sé qué tanto se pueda, por lo menos de generador de fútbol, puede ser Galindo, no sé si el mismo Cuauhtémoc Blanco. Pero ojalá llamado, lógico, es un chavo, tiene 18 años, ojalá sí termine siendo una realidad, porque cuántas veces aquí hemos hablado de jugadores que presentan, que tienen buen talento y que no terminan por despuntar y que ya los poníamos en Europa y resulta que no fueron capaces ni siquiera de llegar a Europa.
O sea, hay que ponerlos en Europa cuando decimos que se tienen que poner, porque después...
Mira, Córdoba, que decían que no, la próxima joyita del fútbol mexicano, el próximo exportable, y va a terminar en Chivas, por ejemplo. Y no es porque no tenga talento, lo tiene. Pero muy, muy inconsistente.
El talento apela a la regularidad, no a las condiciones técnicas. Primero es regularidad de las mismas. Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. ¿Qué te la estás llevando larga? El Zoom.
Vámonos.
Otra vez, volvieron a poner ese.
Es muy bueno.
Está en este croc, se ha hecho una chilena.
Buena técnica.
¿Eh? Buen día. No.
Este creo que se echa una chilena.
Sí. No, este la domina mejor que Álvaro, y eso que Álvaro fue goleador de su equipo en la primaria.
Y menos, con un mejor promedio de minutos.
Ese se parece al Olímpico de Villahermosa, ¿eh? Sí.
¿Desde ahí iba a cobrar el tiro libre? Sí.
El penal.
Ah, no. Penal. O sea, está más lejos que Cuauhtémoc para fallarlo. Cuauhtémoc también se carreraba, pero no tanto.
Ya llegó sin fuerza.
Sí. Oh, bueno.
Olímpico.
¿Cuál es el equipo que mostró mejor fútbol para llegar a semifinales? En serio, Pumas por encima del León.
Claro.
Y de Tigres. De verdad.
Te duele, ¿eh? Veo, siento que te duele. ¿No te duele?
No.
¿Qué va a doler?
¿No te duele que le hayan ganado un equipo de Liga de Expansión al América?
¿Le duele? ¿Le debería doler a Solari, a los jugadores? A mí no.
No sé si a Solari le duela, ¿eh? Porque para él el éxito es el camino. Yo nada más quisiera saber qué pensaría.
Él dijo que estaba dolido.
La cultura ganadora estadounidense, ¿qué pensaría de tantos versos baldano-vilcistas menotistas? O sea, yo no me imagino a Red Auerbach, uno de los máximos ganadores en la NBA, que diga el éxito es el camino.
Bueno,
no,
digo, o a Vince Lombardi, que dice.
No me imagino a Vince Lombardi.
No hay nada mejor que la victoria.
Así, claro, sí es. O sea, no es lo más importante, es lo único.
¿El éxito es el camino? No. O sea, no me imagino que diga es que las formas de Phil Jackson
pero
no son buenas.
Pero creo que Rafa ganan, sí, ¿no? Le gusta ese tipo de el éxito.
Sí, él es baldano, vilcista, menotista. Le gustan los choros, la retórica.
No. Son...
Digo, está el otro puesto, que es el cholismo. El cholismo también es el otro extremo. En fin.
Ah, pero es interesante y es bastante halagador sentarte en una mesa, la verdad, a cambiar impresiones. Por ejemplo, con Menotti.
Yo prefiero contigo, hermano. Yo prefiero contigo.
Por eso dices que sabes.
Claro, papá.
Qué bueno que ya se reconciliaron después la de hace rato.
Imagínate una mesa con Menotti.
Sí, le voy a decir. Oiga, ¿qué pasó en la Copa América del 79?
Baldano y Solari.
Yo le preguntaría a Menotti, ¿qué pasó en la Copa América del 79? ¿Ya no lo apoyó el gobierno? Ya en el 79, ¿no? ¿Qué pasó en el Mundial del 82? Ya no pudo. No se cruzó con Perú, ¿verdad? Ah, ok. Entre otras cosas.
Hasta un libro se escribió.
Son letrados. Es que son letrados.
Sí, pero para eso me voy, qué sé yo.
Ahora, sí le cambió la mentalidad al jugador argentino.
Fíjate que yo tengo mi gran duda. No,
goleaban con Menotti.
No, hombre, el argentino todo era, estaban cámela aquí y el cañito y se la tiraban aquí, pásame la escalera. O sea, no se movían, no se esforzaban. Y ahí le
empezaron
a hacer dinámica.
Es la hora de comer.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.